Muy bien, seguimos caminando juntos, 2003, así que acá por La Creíble, estamos como con el diácono Irala, don Irala, ¿vos decís diácono Irala? ¿Viste? A veces uno así, licenciado, doctor, eminencia.
No, todavía, pero bueno.
Así que bueno, estamos acá, especialmente decíamos hoy al principio del programa, que queríamos hablar, la catequesis del Santo Padre, que la verdad que son espectaculares, sí. Que siempre son todos los santos, los papas, la verdad que tienen una capacidad de reflexión, decíamos hoy, porque el Espíritu Santo está totalmente, plenamente en ellos, digamos, ¿no? Entonces, cómo va iluminando las realidades, y bueno, y este segundo momento, compartir un poco lo que también fue la noticia, la novedad que fuimos manejando en este tiempo, que es la escuela del ministerio, que partiendo del Concilio Vaticano II, las escuelas de ministerio tuvieron una particular, digamos, importancia y relevancia en la vida de la Iglesia, ¿no? Y justamente, ¿no?, el derecho canónico refleja, digamos, ¿no?, inclusive marca esta necesidad, esta realidad, ¿no es cierto?, en personas y hombres desde el principio, que hablamos de las Sagradas Escrituras como fuente, dice, ¿no?, la idoneidad, digamos, de los candidatos para ello. Por eso estamos acá con Gustavo. Ah, sí. Así que sin más, Gustavo con nosotros compartiendo, y bueno, y para ver un poquito, charlar sobre con vos sobre lo de la escuela ministerio, y también escuela ministerio con el diaconado.
Tenemos dos escuelas, sí.
Justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo está funcionando esto? Bienvenido, diácono.
¿Cómo estamos? Muy bien, volverte a la radio después de mucho tiempo, hemos vuelto al micrófono. Mira, dos cosas, padre. En primer lugar, la escuela de ministerio, todo lo que hemos sido de mi edad, un poco más lo que decía, ordenado, todos nos formamos en la diócesis, lo que es hoy la diócesis de Verá. Uh-huh. Allí funcionaba la escuela de ministerio. Después se creó la escuela de ministerio aquí, comenzó de a poquito, con el diácono Carbonell, que ya falleció. Y después me tocó a mí continuar. Tuvimos 13, primero Jesús allá afuera, en la entrada de Garupá, después uh-huh. funcionó la Quinta de Santa María. Y después, como el obispo expuso, la formación integral siempre iba a estar en la Inmaculada, y ahí pasamos a la Inmaculada. Y de allí están la Escuela de Ministerio. Y hace más o menos 6-7 años, decisión del obispo y quienes toman la decisión de crear la Escuela de Diaconado, ya que Oberá no tuvo más esta escuela, y entonces allí estamos trabajando sobre eso. Fue muy linda, la verdad que el sábado fue muy lindo y el domingo más lindo, ¿no? Uno, ¿sabes dónde siente que el trabajo está bien hecho para este trabajo pastoral? En la emoción de la familia, cómo se sacó la foto, cómo lo sintió, cómo vale, ¿no? Entonces, porque a veces uno tiene tendencia a creer que la pastoral, ¿no?, es solo dentro del templo y qué sé yo, ¿no? A veces uno dice, bueno, hay que desarrollar la pastoral y tiene que ser el templo, cerca de la parroquia. Uh-huh. Y la pastoral empieza en la familia, donde uh-huh. todo comenzamos. Así que esta escuela de ministerio va a volver a abrir el año que viene, así que para aquellos que hayan terminado, hay tres opciones, padre, para ingresar a la escuela de ministerio, uh-huh. después te cuento cómo es. Una de ellas es haber hecho la escuela que nosotros llamamos hoy la escuela básica, antes llamada escuela de se llama escuela de formación pastoral. Esa escuela está desarrollada en muchas, la tenés tú en uh-huh. Apóstoles, así uh-huh. que en muchas de ellas, y bueno, allí todos los alumnos que hayan completado ese curso, ese año, podrán ingresar a la escuela de ministerio. La segunda, lo que se han formado en el Instituto de Teología también, que figura, que funciona aquí en Posadas.
Sí, sí, Teología Pastoral.
Exacto. Y algunos de ellos, para su formación, y incluye también la posibilidad de que algún párroco considere que alguna persona, alguno de los varones puede comenzar, envíe una carta solicitando su preparación y también puede ingresar como para comenzar esta uh-huh. escuela de lectorado y
de ministerio, se dice, ministerio, ¿no? ¿no?
Cada uno de ellos. Y culminada esa etapa, algunos de los que están culminando continuarán la escuela de diaconado, ¿no? Todo irá allí, y después, terminada la escuela de diaconado, algunos serán ordenados. No significa uh-huh. que van a ser ordenados todos, porque a veces dice, si estoy en la escuela de diaconado, voy a ser diácono, ¿no?
Claro, la escuela de formación, pues es una escuela de formación.
Escuela de formación, hablando de eso, digamos.
Ciertamente, también, lo mismo que la escuela de este Instituto de Teología y Pastoral, claro. Carmelo Juan Jacquinta, es lo mismo, la gente va con una certificación de formación, uh-huh. y bueno, y de ahí continúa o no la formación, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, vos comentabas, digamos, la escuela de esta, ¿cómo en estos últimos tiempos son 7 años? Hace 7 años que están acá, digamos. ¿Cómo le fuiste viendo? Con la realidad concreta, ¿no? Porque tuvieron altibajos, ¿cómo fue? ¿Preocupación o no? ¿Cómo fue esta escuela?
Apenas comenzamos nosotros, comenzó la escuela de ministerio. Bueno, en general nos tocó una etapa en la cual, en primer lugar, esto de generar confianza en la formación, ¿no? Yo creo que ayuda mucho el conocimiento de generar la confianza. Lo segundo es que quienes comienzan, ¿no? Tienen que entender que no vienen para ser diáconos, sino vienen para formarse para el trabajo en la comunidad, digamos, ¿no? Como tal, en su familia, en su comunidad. Uh-huh. Y a nosotros nos tocó la pandemia, que nos afectó muchísimo, porque hubo que hacer bastante vericuetos para poder culminar una de las partes de la escuela de ministerio, ¿no? Yo la evolución que veo ha sido muy interesante, porque nosotros al principio teníamos limitado algunos lugares. Hoy te puedo asegurar que salvo dos o tres parroquias, casi todas las parroquias tienen gente formándose en la escuela de ministerio. Uh-huh. Me parece un aporte desde ustedes como párroco, como sacerdote, importantísimo, porque confían en la formación. Recordemos que, para acordarlo, el director general es el padre Carlos Viera, uh-huh. así que nosotros ejercemos allí la función, yo de coordinador de escuela de ministerio y el padre de la escuela de diaconado. Uh-huh. ¿No? Y esa tarea, hemos visto, a mí me gustó mucho tanto la ceremonia del sábado, el domingo, que fue la institución, ver esto, reflejado esto, ¿no? Los párrocos, los sacerdotes que acompañan, la gente que claro. se forma, uh-huh. sabiendo que esa gente no está para liturgia, como dijo el obispo el uh-huh. otro día, sino son gente formada para trabajar en la comunidad.
Claro. Digamos. Bueno, eso por eso, que ¿qué lugar ocupan la iglesia? Es una pregunta, ¿no? Porque viste que eso es importante aclarar, y yo, por ejemplo, con don Luis, que también recibió, uh-huh. él estaba ahí en stand-by, estaba de la realidad de su vida, ¿no? De lo que pasó con su familia, además él como que quedó ahí esperando hasta que, bueno, llamarle y uh-huh. decir, sí, a ver si retomá, que te gustaría o no, viste, animándole un poquito, retomó y recibe también el lectorado, ¿no es cierto?, y el acolitado, digamos, ¿no es cierto?, en preparación a, digamos, ¿no? Entonces voy a decir que esta gente, porque yo decía, yo no, son celebradores de la palabra. Sí. ¿Cuáles son las funciones, por ejemplo, no? ¿Cuál es el lugar, por ejemplo, bueno, haber recibido la palabra y el acolitado? ¿Cuál es el lugar, los ministros, por ejemplo, estos ministros, estos ministerios, qué función ocupan en la parroquia o qué se les pide que haga, por ejemplo?
Primero, el del electorado es el de la palabra, ¿no? Representa la palabra. Y hablábamos de la palabra de Jesucristo. Vos hablabas hoy cuando empezaba el programa acerca de la palabra, ¿no? Lo que representa. Y en sí, no solo la palabra escrita, sino la palabra como persona, ¿no? Uno, como decía un obispo, uno puede ser buena o mala palabra de Dios en la actitud, en la evangelización, uh-huh. ¿no? Pero también en la catequesis, en la formación, el lectorado está preparado para eso, ¿no? Y a su vez también para formar a otros, poder formar a otros dentro de su propia parroquia, su comunidad, y formar también en este sentido, ¿no? Su preparación tiene que ver con la liturgia, tiene que ver con muchísimas cosas. O sea, no es una formación solo comunitaria, sino tiene formación integral, digamos, ¿no? Eso le va a permitir. Y al acolitado ya cumple otra función, porque no solo va a ser ministro extraordinario de la comunión de manera permanente, ¿no? Uh-huh. No vamos a aclarar acá, padre, qué ordinario y extraordinario, porque se nos forma. Pero digo, extraordinario se lo llaman porque no es de ordinario claro. como tal. Y por lo tanto también llevar ahí el uh-huh. cuerpo de Cristo, llevar a Cristo a los enfermos, a visitar tanta necesidad ahí, trabajar con Cáritas, tanto los lectores como a ayudar en tantos ambientes que no necesariamente está en la liturgia. Mucha gente cree que para que esté como un monaguillo grande, no uh-huh. es eso, ¿no?
Claro.
Sino una función real en la comunidad, que sirva a la comunidad, y donde nosotros no podemos llegar ni los diáconos ni los sacerdotes.
Claro.
Es allí donde está su tarea y en su trabajo.
Uh-huh. Entonces en las capillas, por eso, por ejemplo, sí. la gente que nos escucha, las comunidades, hay que animarse, ciertamente, porque también en la escuela, esa es la formación, se dice, más sistemática,
claro.
¿no? Más sistemática de lo que es la vida y la misión de la iglesia.
Exacto.
Entonces, por supuesto que con eso se ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar del ministro? La celebración de la palabra, uh-huh. las comunidades, el sacerdote cuando le pide el sacerdote que le cura a unas comunidades. A mí me pasan apóstoles, por ejemplo, cuando estaba solo, me quedé un tiempo solo ahí, yo le pedí a don Luis o a ¿cómo se llama? También a con don Rubén, le decía, y estaba Maciel en su entonces uh-huh. también, que después fue ordenado diácono el año pasado, ya sí, hace sí. un año, va a ser un año ahora, ¿no es cierto? Y le decíamos, si alguien me puedes cubrir y celebrar la palabra, ¿no es cierto?, en el lugar, y bueno, llevaba la comunión, la Eucaristía. Padre, ¿llevo comunión o no? La pregunta era, ¿llevo? Y como por lo general los ministros extraordinarios de la comunión celebran la palabra, sí. Y eso lo habíamos hablado con el obispo en su momento, con el obispo Juan Rubén. Y yo creo que eso también es una realidad de que, asumiendo esto que la diócesis fue haciendo, él también, yo voy viendo que también le va dando una impronta propia en cuanto a que puedan estar, que a ver, porque me dice, ¿no? Que haya celebrador en cada comunidad.
Sí, sí. Y eso es muy importante, porque a veces pareciera, pero porque a veces hay un concepto de, padre, vos no te enseñas vos, uh-huh. pero digo, para que la gente sepa el concepto uh-huh. de misa y de uh-huh. esto de si cumplí o no cumplí con el precepto, ¿no? Pero en general la celebración de la palabra ayuda muchísimo, porque hay otro espacio que usted no vaya
claro. a un sacerdote ni exactamente, el diácono, sí, sí. No, exactamente, nosotros tenemos 26 comunidades, por ejemplo.
Sí, sí.
Y no llegamos a todos los fines de semana. Entonces, alguna vez, porque por ejemplo ahora se nos superpone fiesta patronal y que estamos triduo, de fiesta patronal más la sede parroquial que uno trata de no de descuidar, entonces ahí te queda una comunidad que vos tendrías que ir a misa ordinariamente y no podés ir porque tenés el triduo o la novena.
Sí, sí.
Entonces ahí el celebrador de la palabra ocupa un lugar
importantísimo
porque están. Entonces, pero yo creo que a veces lo importante no es el ministro, que sí es importante el sacerdote en la vida de la comunidad, pero también es importante el ministro porque es importante el pueblo que se reúne.
Así es.
En torno a.
Y ahí está. Y que hemos, como bautizados, somos sacerdotes también, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, el sacerdocio, digamos, real, la digamos, ¿no es cierto?
Que tenemos todos, ¿no?
Exactamente, que. A veces me preguntó, padre, mirá, yo una vez me acuerdo de la comunidad, yo le dije, no voy a llegar. ¿Y qué hacemos, padre? Lea, pedimos un acto, hacemos un acto penitencial, pedimos perdón a Dios, leemos la lectura, y viste que ahora ya viene con una reflexión.
Sí, sí, sí.
La liturgia hoy, digamos, ¿no es cierto? Viene ya con una reflexión, bueno. Capaz no está acorde a la circunstancia, al contexto, porque siempre decimos uh-huh. que tiene que estar el contexto, un poquito adecuarlo a la palabra de Dios. Y bueno, pero viene un texto impreso, una pequeña reflexión sobre el texto, se lee y se hace una acción de gracia a Dios, se distribuye la Eucaristía, si hay un ministro de la comunión, y ya terminó la celebración.
Sí, sí, sí.
Y la comunidad ya se reunió.
Y además, padre, tanto el ministro, el lector, como el acólito también, en la función de la catequesis, por ejemplo, que vos lo podés, ya estás preparado para coordinar, para trabajar, para ayudar, que a veces es lo difícil encontrar a alguien que esté preparado para integrar todo ese trabajo grande que hay, incluso el trabajo de Cáritas, ¿no? Ellos están formados para todo ese trabajo porque me parece que si algo se insiste mucho en pastoral comunitaria que damos con ellos, es esto de que ellos tienen un trabajo muy importante también en la comunidad de servir de ese lado, ¿no? Porque, a ver, poder manejar muy bien el turíbulo, saben lo que esto, la gente que escucha es que cuando uno pasa el turíbulo, puede manejar el misal, pero también tiene que saber cómo llegar a esa gente que no todos van a llegar.
Claro.
Es una tarea difícil.
Sí, ese, por ejemplo, en el caso del diácono ya.
Uh-huh.
Estamos el cerrado de la palabra, ¿cómo sería?
Sí, sí, sí.
El acólito, el cerrado de la palabra, y el diácono. El diácono es. En la palabra es servidor, diácono es servicio, servidor, digamos, ¿no? Y escuchamos en la palabra de Dios que en la primera comunidad cristiana ya cuando eran tanto la gente que decía, ¿no? Era la comunidad crecía, había que decir, bueno, a ver, tenemos que empezar a pensar de otra manera, dijeron los apóstoles, ¿no? Y constituyeron diáconos, servidores, digamos, ¿no? De la mesa, de atención a, y sigue siendo eso, ¿no es cierto?
Sí. Yo digo, para recordar los nombres, la de Ministerio de San Lorenzo
uh-huh.
y San Efrén la de Diaconado. Los nombres de la escuela, ¿sí?
Uh-huh.
Sí, yo creo que a mí me gusta recordar mucho esto de cuando volvimos a la sinodalidad, ¿no, padre? En el tema de los del camino, que se le decía antes de ser nombrado cristiano, se le decían los del camino.
Los catecúmenos, ¿no?
Claro, los que caminaban. Entonces hay tanta gente, los del camino, todavía hoy, aun cuando quizás los nombres no sean eso, pero siguen siendo los del camino. Y muchos de ellos en esta formación aprenden a ser del camino, ¿no?
Claro, mira, hoy que estamos hablando la parábola del samaritano del Papa, es una persona que está en camino.
Está en camino.
Él puede llegar al objetivo, a su objetivo, solamente podría llegar porque hay alguien que le ayudó, que le levantó y que le hizo que vuelva al camino.
Sí, sí.
¿No? A veces también, entonces, el diácono, esta función, ¿no?, que cumple fundamental, esencial en la vida de la comunidad, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros, y de este servicio diaconado, ¿cuántos diáconos hay?
¿Tenés idea, más o menos 32, 33, que diácono. Están en servicio, ¿no?
Y casi estamos casi igual que los sacerdotes, el número de los sacerdotes.
La misma cantidad, casi.
Sí. Dios es sano, ¿eh? Sacerdote
sí,
Dios es sano.
Sí, sí, sí.
Capaz contamos, somos 50, más o menos...
En total,
yo no me recuerdo ahora el número del clero total, digamos, entre religioso y diocesanos, pero sí que diáconos hay muchos y debería haber más. Y siempre una cuestión, ¿no?, de servicio. Entonces le invitamos nosotros, por ejemplo, a los hombres, a los varones, especialmente, ¿no?, que se pongan las pilas. Yo un montón de gente a veces le digo, hay que animarse. Y el diaconado es un está ligado también, ¿cómo lo expresás vos, por ejemplo, en esta teología de la familia? ¿Viste? Porque dice el diácono, no, ¿se ordena el diácono o se ordena toda la familia?, dicen algunos. Pero simplemente sí. ¿Qué comprensión se da al ministerio del diácono dentro de la familia?
Fundamentalmente nosotros sostenemos esto, ¿no?, desde hace mucho tiempo en el tema del diaconado, que aquel que representa el diaconado, su primera tarea pastoral es su familia, digamos, ¿no? Porque comienza allí. Mira, yo uso una frase, padre, no sé si te va a gustar, pero una frase que yo uso: la familia para los diáconos es el poncho que te cubre del frío cuando te toca la dura realidad, el frío de la realidad. Entonces, siempre la familia. Y después su tarea, porque a veces muchos diáconos dedican mucho tiempo y lo que haces es hacer un sacerdote casi igual que sacerdote, cumple y no debería ser, tiene otra función.
Bueno, lo dijo el padre Carlos Viera. A ver, no es la primera vez que justamente que lo menciona. Yo recuerdo en otro momento también él hablaba del diácono, me estoy acordando ahora en qué contexto fue, de qué ordenación diaconal, y justamente él hablaba, ¿no?, el tema de la familia está. No, la familia debe acompañar y demás, pero el diácono está con su familia. Yo también le digo al diácono, está don Luis Maciel, y le digo, yo le mando un mensaje. Acá hay un, por ejemplo, un responso.
Responso,
o hay que llevar la Eucaristía a alguien o visitar a alguien, tal o cual. Yo le digo, si vos me puede decir, no puedo, padre, porque tengo tal o cual realidad. O hay una celebración, che, cubrime rapidísimo, rápidamente. Cubrirme esta capilla porque, vean, no voy a llegar con trago. Si él está, puede. Si no puede, me dice, si no puedo, yo tengo que llamar a la comunidad, si no se puede. Pero la realidad primera es, digamos, ¿no es cierto?, la familia. Pues nos pasa también nosotros sacerdotalmente hablando, porque estos días el padre Elías fue, digamos, el domingo a compartir con su familia. Y me dice, padre, yo la tarde, padre, vos tomate el tiempo. Decía, a veces yo puedo hacer las dos misas a la tarde, no hay ningún problema hacer las misas a la tarde. Es decir, y entonces voy, digamos, pero por ejemplo, si tengo el diácono que puede hacer una celebración, digo, diácono, acérquese, pues no es lo mismo, ciertamente, que teniendo el diácono ordenado para cumplir ese ministerio de acompañar la comunidad, pero especialmente ligado a la caridad.
Así es, a la caridad, fundamentalmente, nosotros somos a la caridad. Y por otro lado también, ser alguien integrado al sacerdote. Yo insisto mucho en el grupo de diáconos también, ¿no? Nosotros tenemos que ser, junto con el sacerdote, los que tenemos que demostrar esa familia de que la gente necesita de ejemplo, ¿no? De integralidad, de acompañarnos, de llevarnos. Porque también lo digo, padre, con mucho respeto, te acabo a otro. El diácono también es otra parte, acompañar a la familia, acompañar al sacerdote, ¿no? Acercarse. Digo esto porque a veces la tarea de integrarnos a veces es...
No es fácil. Pienso que en la relación humana también no es fácil. Yo le decía esto a mi diácono. Pero también a veces cuando hablo con los diáconos, como hablo con la familia, digo, a ver, gente, nos pasa en las comunidades la relacionalidad, ¿no es cierto?, en la familia, con la catequesis, con las personas que trabajan secretaria parroquial y demás, digo, a ver, la gente que viene, nosotros acá estamos llamados a poner el corazón, recién hablamos, ¿no?, poner el corazón, esta realidad del diaconado que, yo digo, mira, vamos a, humanamente, yo tengo mi realidad, hoy no me levanté bien, de buen humor, uno trata de la manera posible, pero humanamente tiene su fragilidad, saber comprender, entender. Nosotros estamos llamados, especialmente los sacerdotes, a sostener todas esas realidades, ¿viste? Estamos llamados a ser Dibu Martínez, o menos, ante Francia, ¿viste? Te voy a tapar todos los penales. Pero ahí no puedes meter una, digamos, porque la realidad se nos pasa una. Pero, digo, pero estamos por eso, para cuidar, y también el diácono también nos ayuda en esa tarea. Por eso se habla, ¿no?, varón de prudencia, cualidades, por ejemplo, porque ya estamos ya casi sobre la hora. Cualidades, por ejemplo, para, es decir, la escuela de ministerio, tanto la escuela de ministerio, pero para el diaconado especialmente, ¿cuáles son las cualidades, por ejemplo, que la escuela dice, bueno, estas son las cualidades que nosotros vemos? De manera general, ¿no es cierto? Porque es esto, porque por ahí la gente piensa que es más complejo, pero no es tan complejo, ¿no?
Primero, complejo es la formación intelectual, obviamente, porque tiene que formar intelectual. Yo no puedo desconocer algunas cosas como diácono ya, ¿no? Pero sí, fundamentalmente existen tres. Primero, ser un hombre de familia, y eso sea como tal. que sea en la comunidad lo que dice Hechos 6, ¿no? Que sean familias, son personas que sean consideradas honestas, idóneas, capaces, ¿no? Y lo tercero, que estén espiritualmente formados, porque no alcanza con la buena intención para ser diácono, digamos, ¿no? Uno tiene que tener también cierta formación espiritual, porque a veces uno cree que porque tienen alguna formación puede llegar a ser. Lo que quiero dejar claro, padre, es que del grupo que empieza, no sé cuánto también termina la escuela.
Bueno, igual que igual que el seminario.
Pero sí te ha hecho la invitación para que se formen. Se necesita mucho, padre. Decía el obispo el otro día, hay tantos barrios que nosotros no tenemos que llegue uno que llegue, ¿no? Entonces, hay mucho para hacer todavía con nosotros. Y es lindo ver, nosotros tuvimos 30, padre, 30, entre el sábado y el domingo.
Eso 30, te iba a preguntar, 30, ¿cuánto?
30, casi, 30. ¿No? Fueron 12 y 18
al diaconado, ¿cuántos siguen?
En el diaconado están 18.
18 es bastante, ¿eh?
De los cuales seguramente muchos no serán diáconos, porque bueno, eso lo tenemos claro.
Bueno, a ver.
Pero la formación, padre, que tienen, me parece que eso en esta escuela, yo destaco, y tanto el padre Ángel como el padre Carlos, que ahora han puesto esa fuerza como para que haya una formación integral. Y todos los profesores que están allí seguramente te podrán contar en la formación, formado para, y además una cosa importante, formado para la diócesis de Posadas,
claro,
que es otra realidad también. Hay que mirar las diócesis, uno puede formarse en otros espacios, pero cuando se forma para la diócesis de Posadas, en las cuales hay que atender la pastoral urbana y la pastoral rural,
el interior, digamos, rural,
no
sí.
Son mismas. Nosotros, claro, por ejemplo, tenemos gente de Roca, gente de Apóstoles,
de Alem,
gente de Concepción, de Alén, pero también tenés
gente de
Posadas, sí, Santa Rita, Luján.
Pero igualmente yo creo que cada realidad responde a sí mismo, porque fíjate que aunque uno esté en la ciudad, Posadas sí es una ciudad, una urbe grande, una ciudad capital, pero vos te das cada barrio, por ejemplo, los barrios ya, aunque vos te ves entre 4 y 5 cuadras, hay diferencia de barrio.
Hay diferencia, sí.
Cristo Rey, por ejemplo, no es lo mismo que el barrio que está enfrente, está la iglesia.
Sí, sí.
Realmente otros barrios.
Son barrios.
Y ahí tenés toda la chacra.
Ni te hablo,
por ejemplo.
Ni hablo, ahí también Guazú,
claro. Entonces digo que, así que bueno, mirá que tenemos, yo te voy a invitar, Gustavo, como también a seguramente algún, en su momento, algún día, otro diácono, que por ahí vos tenés más ya una función más concreta, pero con otro que está por ahí, vos más a la periferia, o vamos a buscar a alguien ahí para otro programa más adelante, seguramente en la segunda etapa del año, para que hagamos la invitación fuertemente para la escuela de ministerio, para que contemos de su experiencia, cómo están trabajando en los barrios, por ejemplo, preguntar al diácono, ¿qué está haciendo? Yo sé que vos estás haciendo un montón de cosas, pero también preguntarle a otro, ¿no es cierto? Y sí, la gente nos conoce. Y bueno, y esto es la invitación, la verdad, para hacer esta... cómo la diócesis va tomando forma. Y yo eso le digo al obispo, ¿no? Que el obispo esos días comentaba en la formación del clero, ¿no? Decía, bueno, a mí me dice el obispo, bueno, yo tengo... tiempo a mi edad, ya me quedan poco tiempo, qué sé yo, no sé cuánto, pero qué lindo que es que él vaya viendo también como él va viendo, y yo digo, todo esto es fruto del esfuerzo y también de la pastoral, de la teología, de la impronta que el obispo fue dándole a todo. Loreto, Corpus Christi, las parroquias, la escuela de ministerio, la escuela de teología pastoral, los consejos pastoral, digamos, yo creo un montón de cuestiones, los decanatos, cómo están trabajando, van respondiendo a esta realidad de sinodalidad que decimos nosotros, que la iglesia hoy pide para el mundo, uno va viendo que de alguna forma ya lo estamos viviendo nosotros, porque el Espíritu Santo así ha querido, porque el Espíritu Santo obra como Él quiere. Y a veces nos descon... Vamos a ir cerrando, porque ya estamos ahí en hora para el rosario y demás. Bien. Así que bueno, quería agradecerte especialmente, bueno, por estar acá. Y bueno, y eso, y pedirle a Dios para que nos acompañe. Ya nos vamos a encontrar en otro momento seguramente.
Sí, yo agradezco también por poder conocer un poco también lo que hace la Escuela de Ministerio, la Escuela de Diaconado. Y nosotros, solamente para aclararlo, padre, dos cositas. Todos los primeros sábado y domingo de cada mes, sábado y domingo de cada mes, nosotros tenemos la escuela, que funciona hasta el mediodía, y tenemos la posibilidad de tener retiro. Vamos a tener retiro. Nosotros lo que hacemos esto como novedad, integramos diáconos, Escuela de Ministerio y Escuela de Diaconado en un solo retiro, que va a ser el 11 y 12 y 13 de julio, que estaremos ahí en Fátima. Bueno, ya tenemos retiro para todos nosotros, que también tenemos que hacer un
retiro. Bueno, recuérdenos ustedes para que también recemos por ustedes también, como toda la comunidad. Por eso a todas las familias, agradecerle especialmente por estar acá hoy. Recordamos, terminamos nuestro programa recordando, entonces, hoy que el Papa nos invita especialmente nos ha dejado grandes enseñanzas, su catequesis que hemos repasado hoy, este buen samaritano que nos llama a mirar a los demás con una compasión activa, para que nos invita a conmovernos por el dolor del otro, actuar con misericordia, salir al encuentro de estas personas. Pero no vamos nosotros con esta certeza de la esperanza cristiana que nos llama a mover el corazón, a seguir siendo transformadores. Por eso la invitación es reflexionar hoy, como el primer texto es en el silencio delante del Señor, reflexionar sobre qué somos, qué tipo de tierra somos hoy, a qué estamos llamados cada uno de nosotros, a quién estamos llamados a cuidar y atender en el camino, quiénes son los que nos acompañan y están con nosotros. Por eso, queridos hermanos, despedimos nosotros hoy hasta el martes próximo, que Dios quiera, acá por la 105.9 de Tupambaé, encaminando juntos y pidiéndole a Dios nuestro Señor para que de este pequeño lugar nos siga ayudando con el Espíritu Santo a generar que desde el Evangelio transformemos esta realidad y nuestra vida. Que Dios les bendiga y hasta el próximo martes.
Los que viven para mirarte y nada más, fuerza de todo, adelantando el cielo, hermanas de Belén, benedictinos tristes, que son comunión caristas, confeccionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más.
Hay cosas a las que no podés decir que no. Yerba mate romance, bien nuestra.